Hablamos con Laura Quiñones Urquiza, ella es diplomada en criminología, criminalística y especializada en técnica de perfilación criminal. ¿Por qué? Porque tenemos que referirnos al escrito que dejó aparentemente la autora, Laura Leguizamón, de la masacre de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va?
¿Cómo estás? Un gusto.
Igualmente, igualmente. ¿Qué podemos decir o qué podemos señalar sobre ese escrito? ¿Qué ves en esa escena a partir de los datos que conocemos hasta acá?
Si vos me pedís que yo analice, por ejemplo, eso que está escrito en un contexto donde hay una escena del crimen, y yo creo que sí guarda mucha relación, porque tiene coherencia con lo que acaba de ocurrir, con la masacre. Incluso hay un lo siento que podría tener que ver con algo, exculparse de algo, ¿eh? O sea que hay una comprensión relativa o por ahí parcial de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿hasta qué punto? No sé, yo escuché mucha gente diciendo no, es una esquizofrénica, es una psicótica, bueno, pero no sé si tanto, porque una persona que está en pleno brote, no escribe, puede tener problemas, digamos, a la hora de la distribución, la forma y cómo lo escribe, pero no tiene esa claridad para expresar lo que está pasando o referirse a lo que acaba de pasar. Incluso dice, mi teléfono es L. O sea, esto podría tener que ver, quizás nos está dejando el patrón de desbloqueo del celular, o sea que se está anticipando las consecuencias de qué es lo que va a hacer la policía.
¿Y qué quieres decir con todo esto?
No hay tanta desconexión con la realidad.
Que para una persona con brote psicótico o con un brote extremo, esquizofrénica, no escribe en general, así con sentido.
Claro, esto tiene sentido. Muchas veces lo que hacen puede tener cierto grado de desconexión con la realidad, pero conservan algunos aspectos. Y a su vez, digamos que lo que escriben no tiene coherencia. O sea, no dejó una lista de compras para el supermercado ni una receta de cocina. O sea, estaba dentro del contexto lo que había pasado. Y ella expresaba eso si es que se le atribuye a ella la carta, ¿no? Eso lo tiene que hacer un perito peligroso.
Laura, la China de Policiales por acá, bienvenida a Creer o Reventar. Quería preguntarte respecto de este indicio, ¿no? Que es tal vez el más importante para determinar el perfil psicológico de la presunta homicida en este caso. ¿Qué más? ¿Qué otros detalles se tienen en cuenta en la escena o en el lugar de los hechos para determinar cuál es el perfil? Porque digo, más allá de que no haya sobrevivientes ni testigos, la causa debe cerrarse y debe determinarse el móvil. Digo, ¿cómo se determina a través de la perfilación criminal, que es tu especialidad?
Gracias. Por supuesto que tiene mucho que ver la posición final de los cadáveres. Vos tenés casos, por ejemplo, un caso de una persona que mató cuatro nenes y los apiló uno arriba del otro. Esas posiciones artificiales o dejar la escena pura, digamos, los cadáveres, así como cayeron, tiene mucha significancia. O si a veces, por ejemplo, los chicos están colocados como si estuvieran durmiendo, también tiene un significado interesante, porque es de algún modo deshacer la muerte, y eso implica remordimiento. Aunque conscientemente diga otra cosa, el deshacer la muerte, o técnicamente en perfilación criminal se conoce como el undoing, se relaciona con eso. Entonces, tenés un montón de fenómenos que pueden ocurrir ahí, pero que justamente se pueden conocer a través del conocimiento de la escena, de cómo quedó todo, ¿sí? La secuencia básica, que eso sabes vos mucho, que va a reconstruir la dinámica de la ataque, ¿sí?
Exacto.
O sea, hay que ver qué es lo que dicen todos, como para establecer un porqué o un para qué.
¿Qué más, qué otros detalles encontrás en esta carta presuntamente escrita por Laura Leguizamón?
A mí me pareció interesante alguien que en mi cuenta de Twitter, que no me conquista, me había dicho que lo escribió antes de matar, o después de matar, no sé, pero ¿en qué uno se basa? O sea, si fue después de matar, tendría que tener las manos llenas de sangre, o si se lavó un poco de líquido sanguinolento, ¿se entiende? De agua sanguinolenta. Y eso no está ahí. O sea, hay una mancha de sangre que no sabemos exactamente de qué es. Que puede ser una mancha de sangre dinámica, o sea, de spray que salió, o de goteo, qué sé yo. Pero no es que tiene toda la mano llena de sangre y escribió ahí. Porque si no, lo que queda, el rastro que queda sería el fin.
Claro, pero vos lo que ves, digamos, es un grado de conciencia en ese escrito, presuntamente previo. Puede ser que después de cometer los crímenes haya ido a releer esa carta, por ejemplo, y por eso quedó con ese goteo que puede observarse.
El pensamiento, perdón que no te escucho bien, el contenido del pensamiento se puede expresar en el lenguaje de un modo, digamos, coherente con el contexto que está ocurriendo. ¿Sí?
Correcto. Dos o tres preguntas más, Laura. ¿Hay indicios para saber? A ver, explícanos, si podés, ¿no? Si está dentro de tu especialidad o podés ayudarnos, diferencias entre esquizofrenia, psicosis y algunos elementos más que tenemos que conocer justamente para aprender de terminología en medio de lo que se llama una crisis mundial de salud mental. Hola. Creo que la perdimos. Vamos a intentar reconectar. Sí, porque estaba en la calle y había como ruido de fondo, ¿no? Pero yo creo que a esta altura, obviamente no nos vamos a transformar en expertos, pero sí podemos empezar a familiarizarnos, así como, qué sé yo, en otro momento sabíamos cuáles son los síntomas de una gripe, claro. Para decirlo rápido. Creo que también podemos ayudar a mucha gente, sobre todo en el entorno familiar, si vemos algunos síntomas que hablan de problemas de enfermedad mental, que es el problema de este siglo, ¿no? Del nuevo siglo.
Yo creo que también es el eje de esta investigación, porque ahora empezaron a trascender algunos datos, tales como hace 2 años tuvo un brote psiquiátrico, hace 2 años que comenzó el tratamiento, haría aproximadamente 2 meses que no toma la medicación, que fue secuestrada. Hablamos de sertralina, Midax,
sí,
y olanzapina,
vacías,
antipsicóticos y antidepresivos, que de tomarlos todos juntos también entra en un cuadro de excitación psicomotriz. Digo, todo esto es materia de investigación hoy por hoy, y para cerrar la causa hay que determinarlo, incluido, claro, digo, claro, los toxicológicos de las autopsias van a estar de aquí a 15, 20 días, tal vez se den a conocer públicamente, pero lo cierto es que también hay que determinar si había esa droga en los cuerpos de sus víctimas. O de sus presuntas víctimas.
Hoy trascendió una hipótesis que a mí me llamó mucho la atención, que es la hipótesis del homicidio altruista. Esto de matar o asesinar para evitar un mal mayor, para evitar algo. Igualmente me parece de una violencia inusitada. Hay un caso, creo que es en Curuzucuatiá, en el 2023,
claro,
una de la mujer que degolló a sus dos hijos.
Exacto. Creo que en San Luis también hay otro
por
caso.
Por eso, que son muy espeluznantes por la connotación.
Sí.
Ahora, cuando uno lee esto como hipótesis, lo del homicidio altruista, si esto es posible, ¿no? Esto, el suicidio ampliado, también dice matar a toda la familia para evitar
que
sufran de algo sobrenatural o algo impensado. También es muy difícil de asimilar dentro,
claro,
de un brote psicótico, me imagino, ¿no?
A mí, claro, me llama mucho la atención esto de que con lo que iba a pasar, que es íbamos a la calle, que es la frase central, claro, de esta nota que se deja, y este patrón de desbloqueo que es la L en su teléfono celular, yo creo que ahí van a encontrar algunas claves de algo que pasaba en esa familia, que estaba pasando en las últimas semanas. Él estaba trabajando desde su hogar para que ella no se quedara sola. Ella no le permitía a la empleada encender la aspiradora porque le molestaba. Había una tensión en ese entorno familiar y que queda expresado en esta carta. Algo iba a pasar, o por lo menos eso es lo que ella creía en ese momento.
Claro. Y hay un aspecto que yo no descartaría, me pasaron varios casos, recuerdo las hermanas satánicas que mataron al padre,
sí,
recuerdo también otros hechos, y también me vino a la cabeza...
Hay delirios místicos, ¿no?
Claro, exacto, acá también había delirios místicos. Me vino a la cabeza la película de Hitchcock, Psicosis,
claro,
¿no? Sí, la escena en donde el actor...
La escena de la bañera, Anthony Perkins.
Claro, sí, por ejemplo, ¿no? Es decir... que es justamente un cuchillo en la mano y Ahí está, mirá.
Sí. Pero ahí también, bueno, esa psicosis, ese cuadro psicótico en donde el personaje, el protagonista, se transforma en su madre, que está momificada.
Claro.
Bueno, y la escena con Martin Malsam, no todos recuerdan.
Me acordé de Bates Motel también, como serie de los últimos tiempos.
La precuela de eso. Uh-huh. Claro. Acabas de arruinarle la película a alguien.
Es verdad.
Sí, no la veo.
No, pero no conté cómo termina la escena de la bañera.
Pero contaste que era la madre.
Si pasan 10 años, no es spoiler.
Tiene un poquito más.
Ya con una semana no es spoiler.
Pero quiero decir, son elementos que aparecen y me imagino que hay indicios y signos antes de que alguien cometa un hecho como el que se supone cometió Laura Leguizamón. Entonces, si la enfermedad mental o la salud mental está puesta sobre el escenario como comunidad mundial que somos, en definitiva, como algo proclive de esta época, muy fragmentados todos, muy acelerados, muy sobreestimulados por los dispositivos móviles, muy afectados por la inteligencia artificial, por las redes, muy atravesados por un mundo virtual que nos acuse de algún modo y nos somete, o por la idea de ser o no ser a partir de los likes y por tantas cosas que se entremezclan y que han afectado, han generado trastornos de ansiedad, han generado infancia con autismo, han generado o han exhibido las debilidades que tiene nuestra cabeza, ¿no? En definitiva.
A mí lo que me sorprende de este caso es, más allá de lo desfigurada de la caligrafía o lo desfigurado de la caligrafía, que hubo un tiempo en donde pudo escribir y tomar cierta conciencia, que es lo que decía el especialista hace un rato.
Exacto.
Eso, había una noción, había una lucidez.
Noción y lógica.
Y lógica. Esto es decir, lo siento mucho, los amo, esto es mucho.
Perverso.
Es perverso. Me parece que hay algo, por eso me parece tan extraño, ¿no?, que una persona en un pleno brote psicótico pueda tener ese momento de lucidez como para disculparse de algo que o va a hacer o hizo.
Y lo difícil de comprender que ante las circunstancias adecuadas y ante factores adecuados que nos afecten, todos somos potenciales asesinos. Digo, entender que no fue la madre la que mató, sino una persona que se sentía amenazada en ese momento por su entorno y que termina con una masacre que cuesta asimilar desde la normalidad, si se quiere.
Sí, bueno, la normalidad puesta en juego en estos casos, ¿no? Es decir, ya se escribió mucho sobre el tema de la normalidad y también mucho se habló sobre salud mental. Recuerdo, no sé, el doctor Cabred fue el que impuso la idea de puertas abiertas cuando inauguró centros como Opendoor y otros, porque obviamente quien sufre esto no debe estar encerrado. Mediodía Noticias.